Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lobsan Salguero y esto es Hablemos de Mercadeo, es episodio 66, arrancando el segundo año de pandemia. La risa es porque creo que esta es la manera como vamos a comenzar a conversar de ahora en adelante con respecto a la pandemia y a digamos, como esta nueva anotación de calendario, ¿no? Vamos a comenzar a hablar de primer año de pandemia, segundo año de pandemia, tercer año de pandemia, cuarto año de pandemia, en fin. Esperemos que esto realmente sea tan corto como los políticos nos quieren convencer de que va a ser. En fin. Bueno, pues nada, el año pasado fue un año bastante interesante, complejo, por supuesto, pero bastante interesante. Teníamos como en el radar muchas cosas por hacer, algunas se pudieron lograr, otras no. Luego aparecieron otras cosas que tampoco nos habíamos imaginado, entre ellas pues que tuve la posibilidad de lanzar dos podcasts, el Arte de la Guerra Publicitaria, que lo pueden escuchar también en Spotify. Se hizo en alianza, o se está haciendo en alianza con la gente de Caracol Podcast y con Spotify Global. Y bueno, básicamente es un recorrido por el libro del arte de la guerra de Sun Tzu y pues obviamente aplicándolo a todo el tema de publicidad y mercadeo. Entonces, pues nada, quería contarles que este es el episodio 66 y que con mucho gusto estamos regresando. Exactamente hace un año no grababa este podcast, pues básicamente porque estaba concentradísimo en el podcast del arte de la guerra y pues estuvo como, bueno, luego después de eso apareció un podcast que hice con la alcaldía de Cali o bueno, que hice y que ganó un reconocimiento en la alcaldía de Cali, la ciudad donde vivo, en Colombia, que se llama Cosechando Historias, que también se pueden echar una pasadita por allá si quieren, va a estar chévere que lo conozcan, a ver cómo les parece. Pero hoy es 5 de enero del 2021. Lo que quiero es que retomemos, bueno, finalizando el año pasado, el 11 de diciembre hice una conferencia que se llamaba o se llamó Tendencias 2021. Entonces lo que quiero es resumir en este episodio, en el episodio 66, quiero resumir la conferencia para que podamos como hablar un poco de lo que veo que va a suceder este año en mercadeo, obviamente pues basado en investigación, basado en muchas revistas, basado en muchos autores que han publicado al respecto. Entonces, primer punto. Bueno, lo primero es que una tendencia es una manera como de interpretar lo que viene para el futuro. Son cosas que se van repitiendo, patrones repetitivos que se dan en países o en culturas que son referentes para otra. Es decir, si mi culinaria, ¿sí? Si mi gastronomía está influenciada por lo asiático, pues la tendencia a la que yo voy a seguir es la asiática. Si mi culinaria, mi gastronomía está como restaurante, pues está, digamos, más direccionada hacia los platos más étnicos, entonces voy a estar pendiente de lo que pueda pasar en África o en Latinoamérica y así. Entonces, eso digamos que es como una tendencia. Ahora, ¿qué viene para este 2021? Lo primero con lo que nos encontramos es que una tendencia muy, muy marcada es la nostalgia, entendiendo la nostalgia como ese deseo de estar en un pasado que teóricamente fue mejor, y digo teóricamente porque siempre tenemos la tendencia a romantizar el pasado, ¿no? Entonces siempre decimos, no, pues es que cuando yo estaba en el colegio todo era más fácil. O no, con mi anterior pareja no peleábamos tanto. O no, con el presidente anterior estábamos menos mal de lo que estamos ahora. Y así, todo lo romantizamos. Entonces la nostalgia es eso. ¿Por qué la nostalgia como una tendencia? Porque la gente se está aferrando a esa percepción de que lo que hubo antes, esa anterior normalidad, era mucho mejor de la que tenemos ahora. Evidentemente estamos con graves problemas y con unos temas de salud bastante complicados a nivel global. Pero la gente va a seguir mirando hacia atrás y va a estar mirando cada vez más hacia atrás, porque entre más hacia atrás mire, más va a tener la tendencia de que ese pasado es mucho más seguro y que es mucho mejor. Entonces, las ventas de productos como cassettes, reproductores de LPs, camisetas vintage, decoración vintage, decoración, por ejemplo, muy, muy de la onda bohemia, va a comenzar a fortalecerse. La gente está comenzando a mirar hacia el campo para irse a vivir, también por todo esto del teletrabajo. Como en esa búsqueda del arraigo, de la seguridad que te da la tierra, la naturaleza. Entonces, digamos que es una tendencia bastante fuerte el tema de la nostalgia y pues se puede explotar o se puede aprovechar de diferentes maneras, ¿no? La más fácil sería como esa búsqueda de elementos que permitan que la gente se sienta cómoda con lo tradicional, por ejemplo. Y allí viene otra tendencia muy fuerte que es todo el tema de lo eco, esa mirada hacia la tierra, hacia Pachamama, pues. Entonces allí vamos a comenzar una tendencia muy fuerte a los remedios naturales, vamos a ver una tendencia muy fuerte a los alimentos naturales, porque también nos hemos dado cuenta que no somos Superman ni Superchica, o sea, somos frágiles como raza, ¿no? Permiso, me estoy tomando aquí un cafecito, es que está en un frío terrible, bueno, digo terrible porque estamos como a, no sé, 20 grados y en Cali eso es terrible, ha llovido toda la mañana, entonces, perdón. Entonces, esa vista hacia la tierra, hacia Pachamama, es un tema muy interesante porque incluso para temas de venta de propiedad raíz comienza a volverse importante eso, ¿no? El espacio en el cual vas a vivir, porque además ese espacio tiene que estar transitado no solamente por tu tranquilidad en términos de acceso de mensajeros o de courier, pues, hasta dónde pueden llegar. La gente de afuera si tiene cómo descontaminarse o si estás viviendo en el campo, pues que tengas las condiciones para poder estar allí, digamos, como muy seguro, muy segura. Pero adicionalmente a eso, como viene otra gran línea fuerte, que es el tema del teletrabajo, entonces también esto va a comenzar a tener repercusiones en la salud de las personas. ¿Por qué? Porque no estamos recibiendo tanto sol como antes, porque estamos de pronto, o al menos estuvimos en la primera etapa de la pandemia, con un equipamiento en la casa que no era el indicado, es decir, una mesa que no tenía las condiciones ergonómicas, una silla que no tenía condiciones ergonómicas, un computador portátil que nos reventó el cuello y los hombros a todos, y así, pues a nosotros, a nuestros hijos, nuestra pareja, a todos pasamos por allí. Entonces, pues esa búsqueda de cómo solucionar esos temas, pero además cómo curarnos las dolencias sin pasar por el tema químico, sin pasar por el tema comercial, es una tendencia que viene muy fuerte desde hace muchos años, pero que ahorita está comenzando a verse muy, muy frontalmente. El consumidor es un consumidor que en este momento vamos a encontrarnos con un consumidor más enfocado a, digamos como a la conciencia global, es decir, como al cuidado global, y esto va a hacer que las marcas que demuestren de alguna manera u otra esa conciencia o ese cuidado global van a tener mayor cercanía, lo que llamamos nosotros un love mark, ¿no? Como que van a querer mucho más la marca. Entonces va a ser muy importante que las marcas muestren que el consumidor les interesa, o sea, que no es solamente un número y que no es solamente una fuente de ingresos, sino que realmente es una persona que está necesitando algo. Entonces, si está necesitando ropa, pues que esa ropa le permita estar en su casa tranquilo, pero que tiene que salir a hacer alguna vuelta corta, si se puede, pues que también se pueda mover. En fin, siempre el consumidor, pues que es como el eje, y quienes han escuchado este podcast, pues pueden dar fe de ello, es que para mí el consumidor siempre será el eje, ¿no? Siempre es como el elemento más importante, pero ahora el consumidor pide que lo cuiden y pide que lo respeten y pide que lo acompañen. Entonces, los temas éticos van a estar sobre la mesa todo el año. Vamos a estar revisando la ética de las empresas, de los gobiernos. Y pues, amén, pues por el tema de las redes sociales, tenemos la posibilidad de hablar entre nosotros como consumidores, o los consumidores tienen pues cómo hablar entre ellos, sin pasar por un medio de comunicación que tenga censura o que tenga filtros. Entonces aparecen, digamos, como medios nuevos, canales nuevos, que también van a ser muy importantes, Twitter, Reddit, en fin, todas esas plataformas. Y seguramente vamos a comenzar a ver plataformas independientes, dado la sensación de paranoia que nos genera la concentración de poder de Facebook o de vía Facebook, Instagram, WhatsApp, todo el clan, pues allí como Zuckerberg. Entonces creo que por ese lado también va a ser muy importante estar pendiente del consumidor, porque igual los brotes de rebelión que tuvimos en 2020, todas las revoluciones que se dieron en 2020, que fueron pues acalladas por el tema de la pandemia y la el cuarentena y el confinamiento, están allí como una brasita, están como una brasita, un carboncito caliente allí al rojo que en cualquier momento con una chispa se vuelve a disparar. Y esto pues sumado a la preocupación por temas económicos, al hambre que hay en la calle, pues hay un caldo de cultivo muy importante también porque se habla del biocontrol y se habla de una pérdida de libertad y bueno, en fin, etcétera, etcétera. Entonces muy pendientes del consumidor porque cada vez es mucho más independiente, cada vez tiene mucha más fuerza. Luego viene un tema que es un poquito más técnico, pero creo que es importante. Si ustedes están en el mundo del mercadeo, lo va a asimilar muy fácilmente. Y si no, pues bienvenido a preguntar por Instagram lo que necesiten, arroba Lobsang, que es LOB larga SANG. Allí me encuentran muy fácil y por ahí podemos hablar. Y es la autosegmentación, es decir, yo comienzo a ser más claro en mi autodefinición y en lo que me gusta y no me gusta. Porque como tengo menos posibilidades de estar saliendo al mercado, tengo menos posibilidades financieras también de estar comprando productos ya preparados, tengo menos posibilidades financieras seguramente de estar comprando productos premium. Entonces ya la gente, y esto aplica para todo, para comida, para ropa, para, en fin. ¿Cuándo fue la última vez que usted compró zapatos, por ejemplo? Piensen en eso. ¿Cuándo fue la última vez que usted compró zapatos? ¿Cuándo fue la última vez que compró un vestido elegante? Un perfume, por ejemplo. Y esto hace que el consumidor comience a mirar hacia adentro, y al mirar hacia adentro hay una búsqueda también, porque no, obviamente no queda tiempo libre, como todos pensábamos que nos iba a quedar mucho tiempo libre y que íbamos a aprender a tocar guitarra y hacer pan, pero sí quedan unos momentos de reflexión que son importantes, y en eso el consumidor va a decir, vení, discúlpame, yo con esto no comulgo, no, yo no quiero productos químicos para mi piel, yo no quiero productos procesados en la alimentación, no, yo quiero comprarle a mi amigo, no quiero ir a comprar a la tienda ni quiero comprar en el supermercado, yo prefiero comprarle a mi amigo que está haciendo artesanías. Entonces allí se da también como un tema de comunidad, pero también de autorreconocerme. Entonces sí es muy importante que estemos muy pendientes de esas nuevas tribus que van a surgir. Muy lentamente o muy rápidamente, vamos a ver cómo va la mano, pero van a comenzar a surgir nuevas tribus, y esas nuevas tribus pues van a ser muy, muy importantes en los procesos de decisión de compra, porque finalmente eso es lo que nos permite la investigación, ¿no? Como encontrar esas claves en el consumidor para poder acercarnos más fácilmente a ellos y a ellas. La mente, el tema de la salud mental va a ser un tema muy, muy complicado. Estamos viendo unos brotes de ansiedad bastante fuertes en personas que nunca lo habían sufrido. Las personas que tienen problemas de ansiedad y de depresión han visto cómo se disparan sus ataques y sus sensaciones de ahogo, de encierro y de incapacidad de solucionar sus propios sentimientos. Ha sido bastante complejo. Los números dicen que hay un incremento bastante fuerte, 20 a 30% en los casos. Obviamente esto impacta en la compra de medicamentos que son complejos, ansiolíticos. Entonces también vamos a ver cómo otras opciones como la meditación, como el consumo de productos naturales para la depresión, caso cannabis, caso pues vía CBD, no HTC, el HTC, ¿no? Pero el CBD sí, digo no porque no está planteado para depresión, sino el HTC hasta donde yo sé. Solamente es para usos recreativos y el CBD es como para temas más medicinales, aunque en lo recreativo también hay medicina, qué carajos, hay que decirlo. En Estados Unidos vimos cómo en Oregon específicamente abrieron el tema del consumo de hongos, de psilocibina, pensándolo en las terapias con apoyo de psicodélicos para la depresión y la ansiedad, que es un tema que en los 60 fue muy fuerte y luego del gobierno Nixon suspendieron todo el proceso de investigación y ahora pues están retomándolo. Precisamente para el apoyo de la salud mental, ahí está el Hospital John Hopkins haciendo investigación sobre psicodélicos y la mente, digamos, como las enfermedades mentales. Entonces, todas estas cosas que están, digamos, como alrededor de la salud mental se vuelven muy importantes porque hay una crisis bastante complicada, la violencia intrafamiliar, en fin, todo esto, digamos, que se ha disparado y es algo a lo que hay que pararle bolas para el próximo año. O sea, cómo nuestros productos y servicios le aportan a la salud mental de nuestros consumidores. Esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿okay? Y vamos a darnos cuenta que las empresas o los empresarios tenemos que cada vez ser mucho más flexibles. O sea, tenemos que ampliar nuestro portafolio o tenemos que virar nuestro portafolio hacia otro lado porque los mercados están, pues digamos, agotando en algunos casos y surgiendo otros nuevos. Entonces vamos a tener que ser muy flexibles. Y yo aquí no comulgo mucho con una palabra que nos han, digamos, ido impuesto, imponiendo, perdón, que nos han impuesto o nos han ido imponiendo, que es la reinvención. Yo creo que es más un redescubrimiento. Es más mirar hacia adentro y decir, ok, sí, yo soy contador, pero pues yo también sé hacer origami, entonces voy a dictar cursos de origami por internet. ¿Por qué? Pues porque ahorita tengo todo mi negocio de contaduría quieto. En estos días hablaba con un señor en un taxi. Y yo le decía, venga, ¿usted cuánto lleva manejando taxi? No, pues 20 años. Bueno, ¿y qué pasa si usted por un tema médico hoy le dicen no puede seguir manejando taxi? Apenas me volteó a mirar y me peló los ojos así inmensos, como par de platos. Yo le dije, bueno, Yo sé que le estoy diciendo cosas complejas, pero usted no va a dejar morir de hambre a sus hijos. ¿Qué va a hacer? Dentro del marco legal, por supuesto, me dijo, no, pues yo me inventaré otra cosa, cocinaré, haré, no sé, mensajería, o haré vueltas, o le ayudaré a la gente con cosas de alguna cosa. Es decir, nos obliga a mirar a ver qué es lo que también podemos ofrecerle al mercado que nos permita sobrevivir con dignidad. Entonces, esto, como les digo, no es el reinventémonos, no, es redescubrámonos, miremos para adentro a ver qué otra cosa podemos hacer mientras ponemos en pausa esa actividad que hacíamos hasta el año pasado y que en este momento no es factible hacerlo. Yo sé que es difícil, por supuesto que es difícil, porque es algo que ya sabíamos y a lo que le hemos invertido tiempo y dinero, pero pues las cosas están así y la verdad es que no hay mucha alternativa. Hay que mirar hacia adentro y si nuestra abuelita nos enseñó a pegar botones, pues miremos a ver cómo le podemos a eso sacar dinero para vivir mientras pasa esto y vamos encontrando un nuevo acomodo. ¿Quién quita de pronto la vuelta de 1 o 2 años? Usted se da cuenta que es más feliz pegando botones que siendo contador. ¿Quién quita? Esta es la oportunidad que también nos da la vida para eso. El tema de la vida remota, pues sí o sí. Ahora cada vez va a ser más importante que tengamos una muy buena cultura en términos de ese manejo, ¿no? Manejo de información en la nube, manejo de transacciones bancarias virtuales, tratar de no ir al banco, tratar de hacer todo por internet. El contacto humano nos hace mucha falta, pero definitivamente también puedo tener un contacto humano vía e-commerce, también se puede trabajar en eso y las marcas que logren tener una conexión cálida con sus consumidores en formato digital van a ser súper ganadoras en el proceso. Entonces también eso hay que trabajarlo, no solamente el e-commerce como que, oh sí, tengo una página con un carrito de compras y allí puedo comenzar a hacer mis vainas, no, también hay que pensársela en el otro sentido, ¿no? Y es cómo humanizo ese espacio que tengo allí. El ahorro, el consumidor va a comenzar a guardar hasta el último centavo porque no sabemos en qué momento se vuelve a colapsar y a detener la economía. Entonces, es muy importante que nuestras marcas y servicios también le muestren la posibilidad de ahorro, por ejemplo, por compras grandes a los consumidores, porque definitivamente el tema dinero y el tema ahorro se vuelve muy, muy importante porque las fuentes de dinero se están complicando. Entonces, pues lo que haya hay que guardarlo, 100 mil o 100 millones o 1,000 millones, hay que aprender a dosificarlo. Y ahí es cuando nosotros como marca tenemos que enseñarle a la gente que con nosotros puede lograr eso. ¿Okay? Lo otro es el tema de la posesión de los productos. Desde hace varios años venimos con una tendencia muy fuerte a no poseer. Es decir, para muchas personas el no poseer era, digamos, como una política de vida. Pero para otras el poseer era importante porque reforzaba su seguridad. Es decir, tener muchos libros, tener mucha ropa, tener mucho, no sé, un carro muy grande. Eso era muy importante. Y vemos que desde hace algunos años hemos tenido la alternativa de disfrutar las cosas sin poseerlas. Entonces estoy hablando de Spotify, que nos permite escuchar música sin tener acceso al medio físico, de Airbnb, que nos permite tener, digamos, como una casa o un sitio donde llegar sin necesidad de meternos en el tema de hotel, como tal, en fin, el tema de los carros alquilados, en fin. Cada vez vamos a ver más cosas alquiladas y más cosas de segunda que vamos a comenzar a comprar. ¿Por qué? Pues porque nos hemos dado cuenta que no necesariamente yo tengo que comprar las cosas para poderlas disfrutar. Y cualquier peso que me ahorre en ese sentido, pues está bien. Es decir, si yo quiero tener alguna cosa de fútbol o de deportes, y yo quiero verlo en un televisor grande para poderlo ver en mi casa, pero pues no tengo el dinero para comprar el televisor de 60 y piola pulgadas en el que me quiero ver los partidos, pero se lo puedo alquilar a un amigo. Pues decir, vení, alquílame tu televisor, te pago tanta plata mensual y cuando termine la copa o lo que sea, te lo devuelvo. Eso podría ser interesante. El amigo, obvio, pues lo echará de menos, pero pues no me morirá y el otro va a tener su televisor. Y así hay muchas formas en que podemos acercarnos al consumidor y podemos encontrar que hay otras formas de disfrutar el dinero. Es decir, no solamente con el poseer, también con otras cosas, con la experiencia como tal, con la posibilidad de invertir en otras cosas. Entonces, el tema de la posesión se está convirtiendo en un tema pues muy opcional. El tema de los datos, o lo que llaman la data, es muy importante. Voy a hacer el próximo episodio, voy a hablar específicamente sobre la diferencia entre dato, información y conocimiento, que es muy importante. Y a partir de eso, entonces, pues cada vez vemos más que nos están buscando nuestra información, cada vez más aplicaciones para poder capturar nuestra información, cada vez el gobierno quiere más datos nuestros, cada vez las organizaciones, los bancos, las empresas buscan más información sobre nosotros. En estos días veía una convocatoria de empleo que me mandaron por chisme, como que ve, mira, están buscando tal, píllalo. Y lo estuve revisando y lo primero que te piden es todas tus redes sociales. Queremos ver todas tus redes sociales y tienes que poner todas tus redes sociales. ¿Por qué? Pues porque desde allí están sacando información para ver realmente quién sos, no el que está en la hoja de vida. Y ya es sabido que en muchas entrevistas la persona que está haciendo la entrevista en recursos humanos te pide que le aceptes su amistad en Facebook, por ejemplo, para poder hacerte un escaneo de tus redes sociales más profundo. Como parte de la entrevista. Entonces, eso pues, es también bastante, bastante importante tenerlo en cuenta. Los datos cada vez van a ser más importantes y sobre todo la interpretación de los datos. O sea, de nada sirve que yo tenga mucha información si no la puedo interpretar y si no sé para qué la tengo. Porque eso se vuelve ahí como la acumulación de la acumuladera y realmente pues no nos va a servir de mucho. ¿Okay? Entonces, estas eran algunas tendencias, pues un resumen muy, 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 muy sucinto de lo que creo que van a ser las tendencias para este año en términos de mercadeo y comunicación. Si quieren ver el video completo, pueden entrar a lobsang.co, LOBSANG.co. Allí pueden entrar, allí lo van a encontrar completo. Es una pues también está la posibilidad de verlo en video. ¿Listo? Voy a seguir con estos episodios. Vienen varios temas muy interesantes en los que podemos estar conversando y me parecería muy chévere que pudiéramos hablar. O sea, si usted tiene alguna duda, si no está de acuerdo con lo que está aquí, si quiere publicar algo sobre esto, pues ahí están mis datos de contacto. Me encuentran en redes sociales como Lobsang Salguero Barrera. Me encuentran en Instagram como arroba Lobsang, LOBSANG, en Twitter como arroba Lobsang Salguero. Y pues nada, qué bueno que nos volvamos a encontrar. Esto fue Hablemos de Mercadeo, episodio 66, primer episodio del 2021, segundo año de la pandemia. ¿Listo? Entonces, pues nada, era eso lo que les quería contar. Nos encontramos. Chao.